forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana llega a vuestros hogares La Medicina al Día, los saluda Ángel de Fana. Inmediatamente los saluda también el director de este programa, el doctor Manuel Alzogaray.
Pues bien, muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida, en donde estamos una vez más para traerle este programa que sea de su agrado y que sea de su instrucción, es decir, de su educación. Hoy tenemos un programa muy interesante porque nosotros tocamos todos los aspectos de la medicina y hoy tenemos que tocar los aspectos de los amigos del hombre, como son los perros, los gatos y demás. Por lo tanto, traemos aquí a un destacado veterinario, doctor veterinario aquí de la zona de la Florida, de la zona de Miami, sobre todo. Así que estaremos con ustedes inmediatamente.
Comenzamos con las informaciones.
Castigos. La Academia de Pediatría Americana acaba de publicar artículos y recomendaciones en el Journal de la American Medical Association contra castigo a los niños usando nalgadas u otros métodos físicos corporales y contra disciplina verbal, la cual puede producir humillación y vergüenza al niño en cuestión.
La siguiente información tiene que ver con el cáncer. La comunidad oncológica ha avanzado mucho en el tratamiento de muchos tipos de cáncer y en algunos casos hay curas, como el cáncer testicular en forma de Hodgkin y leucemia aguda linfocítica. Incluso en un gran número de tipos de cáncer han sido convertidos en enfermedades crónicas, muriendo los pacientes de otras afecciones.
Artritis reumatoidea. Del Journal de la American Medical Association, el más importante goal terapéutico en el tratamiento de artritis reumatoidea es la eliminación de signos y síntomas como dolor articular, inflamación, rigidez, prevención de destrucción de cartílago articular y progresión y maximizar la función física y calidad de vida. Esto se ha logrado con los tratamientos que producen la remisión clínica de la enfermedad.
Sobre la anestesia, cada año se realizan más de 300 millones de procedimientos quirúrgicos mundiales, lo que envuelve un incremento en pacientes más viejos. Una complicación de la anestesia es el delirio postanestésico en personas de más edad y posible relacionado a dosis de anestésico. Por lo tanto, se está tratando de reducir la dosis de anestesia, manteniendo al paciente cómodamente anestesiado para el procedimiento.
La artritis reumatoidea. Aquellos pacientes con remisiones clínicas de artritis reumatoidea, donde se comparó el tratamiento con guía de resonancia magnética, no se encontró que influenciara comparando con los pacientes tratados según el protocolo clínico.
Y la intubación anestésica difícil. Esto es del Journal de Anestesia Americano y tiene una definición según la cual, el número uno, la escala de Corman-Lehane, en la cual describe cuán visibles son las cuerdas vocales durante la intubación. O sea, vista total número uno y vista excluida número cuatro. La otra clasificación, que nombramos número dos, es la escala de intubación dificultosa, que incluye el número que se ha tratado la intubación, la fuerza que se usa, los individuos envueltos, presión laríngea externa o si las cuerdas vocales están abiertas o cerradas durante la laringoscopía.
Intubación endotraqueal, examinación. La inspección orofaríngea, la movilidad de la mandíbula y la columna cervical. Muy importante tener en cuenta. Usar el examen del labio superior, donde pueden haber una clase 1, una clase 2 o una clase 3. Una retrognacia, es decir, mandíbula que mide menos de 9 centímetros desde el ángulo de la mandíbula a la punta del mentón. O en su diferencia a una protrusión mandibular. También distancia entre el tiroide y el mentón y distancia entre el hueso hioide y el mentón. La movilidad cervical en flexión y extensión. Dientes que sean anormales en la boca.
Menopausia. Mujeres posmenopáusicas, la sintomatología puede ser sequedad vaginal, irritación vaginal y dispaurenia, que es el coito molesto o doloroso, debido a atrofia vulvovaginal. El tratamiento preferible con Replens y Qi, que son lubricantes. El último probado por la Agencia Norteamericana de la Salud es un óvulo de estradiol llamado Imvexxy y otro que ya existía es el óvulo Vagifem de 10 miligramos, o sea, microgramo estradiol, y el primero con 4 microgramos estradiol.
El Clostridium difficile, tratamiento. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas nos da un régimen de 10 días de fidaxomicina o 10 días de vancomicina, la infusión de anticuerpos monoclonales contra la toxina B, es adicionalmente usado para minimizar las recurrencias.
Y vamos ahora a nuestra patria. Siempre tratamos de buscar alguna información relacionada con los problemas médicos o de la salud allá en nuestra querida patria. Y esta proviene de en Artemisa, donde hay un aumento de los casos de dengue. Y dice que la provincia de Artemisa se encuentra en alerta, dado la fuerte presencia de dengue. El actual brote de la enfermedad parece difícil de controlar y el número de pacientes con posibilidad de dengue está entre los 18 y 23 ingresados diariamente. Las autoridades de salud pública en San Cristóbal han declarado que hasta ahora, o sea, hasta el momento en que se redactó esta información, 7 personas estaban confirmadas como portadoras del virus. Habilitamos una sala de ingresos en la escuela especial con capacidad para 40 personas. Allí están creadas todas las condiciones para evitar que se propague la enfermedad. El número de ingresos con sospecha de dengue oscila entre los 18 y 23 personas diariamente, aunque en las últimas semanas hemos llegado a tener hasta 30, declaró un trabajador del Instituto de Higiene y Epidemiología. Cuba, luego de ser un país donde se erradicó casi por completo la presencia de virus de este tipo, ahora enfrenta una delicada situación. En el año 2018 apareció en el centro del país un serotipo de dengue que no se había visto desde 1977. Aunque el gobierno ha intentado camuflar los reportes oficiales, se sabe que ha habido varias muertes desde ese brote por causa del dengue. El virus del dengue presenta síntomas como el sarpullido, dolor en las articulaciones, los músculos, decaimiento y cefalea. Cuando la enfermedad se desarrolla, puede ocasionar hemorragia y conllevar a la hospitalización, principalmente si el paciente ha tenido el virus con anterioridad. Precisamente, el mayor número de focos encontrados del mosquito transmisor de la enfermedad lo ostenta San Cristóbal. Se detectó 68 focos en el mes de mayo y más de 50 en el mes de junio, según apareció en el periódico El Artemiseño. Y vamos a ver qué nos trae el doctor en nuestro programa de hoy sobre los casos y cosas médicas.
Bueno, tenemos un caso aquí que se produce con alguna frecuencia, pero este es el caso específico, se produjo en un salón de cirugía. Cuando van a operar un paciente y entra el cirujano y dice, bueno, necesitamos sangre para ponerle a este paciente. Y el paciente que no está anestesiado todavía dice desde ahí, desde la mesa de operaciones, yo soy cero negativo, yo soy O negativo. Y entonces el cirujano dice, oh, muy malo, búsqueme un paciente que sea positivo.
Bien, amigos, desde que iniciamos este programa, o reiniciamos este programa después de una ausencia de 8 años, hemos siempre, después de las noticias, incluido un segmento que habla y dirige el doctor Lazo Garay sobre la historia del Miami Medical Team, cómo esta humanitaria organización a través de los años ha servido a diferentes naciones, a diferentes pueblos, incluyendo al nuestro, cuando tuvo oportunidad de hacerlo en la base naval de Guantánamo con los refugiados y en otros lugares donde también había balseros y refugiados cubanos. Pero ya hace algunos días, en algunos programas anteriores, anunciamos que íbamos a incluir en este segmento un poco de contar la vida de los protagonistas de Miami Medical Team, quienes han participado en esta hermosa obra a través de los años. Hay un libro que se llama así, Los protagonistas de un ideal, y que son la historia del doctor Manuel Lazo Garay principalmente, pero también de varios de los protagonistas de esta institución. Y hoy vamos a hablar del doctor Soler. El doctor Soler, vicepresidente.
Vicepresidente y tesorero.
Y tesorero, ¿verdad que sí? Que también era tesorero.
Después de Emilio Ochoa.
Emilio Ochoa
fue el primero y demás. Y entonces después pues vino Soler.
Precisamente, disculpen que antes de entrar a Soler hablemos un poco de Emilio Ochoa. Porque Emilio Ochoa, yo tengo un recuerdo hermoso de este ya fallecido, que fue el último constitucionalista que estaba vivo. Sí, cuando yo lo entrevisté, era el último que había firmado, que había participado y firmado la Constitución de 1940,
correcto,
que estaba vivo. Y yo recuerdo que yo tenía una edición...
Murió de 100 años.
Murió de 100 años. Sencillo, humilde, ahí en un apartamentico... que los comunistas dicen que los políticos cubanos eran ladrones y eran... Emilio Ochoa, que fue senador, que fue dirigente del Partido del Todo Eso Cubano, un hombre humilde, sencillo, murió como un cubanito aquí.
No, y considerado uno de los individuos más honestos,
correcto,
que dio la legislatura de Cuba. Por eso cuando él está aquí en los Estados Unidos y nosotros empezamos el Miami Medical Team, le ofrecimos a Emilio Ochoa, que por cierto, él era dentista de allá de Holguín, en la provincia de Oriente, y él era dentista, se llamaba Emilio Ochoa. Y entonces le decían Millo. Y él fue, después con Chivas, estuvo en el Partido Ortodoxo, y él fue candidato. No candidato, sino que era un
fuerte aspirante.
Un aspirante a la presidencia de Cuba después que aspiraba, ¿cómo se llama? Chivas. Que Chivas, pues, se mató, se dio un tiro, se mató. Pero ese era el individuo, era el escalón. Él era el vicepresidente del Partido Ortodoxo. Pero bueno, aquí en Miami, pues nosotros... cuando hicimos el Miami Medical Team, cuando empezamos con el Miami Medical Team, para la parte de tesorería, hablamos con Emilio Ochoa, que por cierto, Emilio Ochoa era muy amigo de mi papá. Mi papá era médico también allá en Placeta y era del Partido Ortodoxo y demás, y eran muy amigos. Y entonces, pero amigos desde la universidad. Entonces, yo hablé con Emilio y me dijo con mucho gusto. Y se hizo cargo de la tesorería. Y con Emilio Ochoa, en el medio del el tumulto que había aquí en Miami en aquella época, y Emilio Ochoa siendo miembro de la tesorería, que fuera el tesorero, ahí no había ningún...
Seguro.
De eso, que nuestro movimiento era un movimiento vertical, que no había problema, era una garantía.
Y Emilio Ochoa es una gloria de Cuba, de la política cubana en todos los sentidos.
Un gran legislador.
Un líder de la política en toda la región oriental de nuestro país. Pero bueno, hablamos de Mario Soler. Mario Soler nació en Guantánamo, que naturalmente ustedes todos conocen que está allá en la parte más al oriente de Cuba.
Donde está la base naval,
la americana. Y desde 1976 es una de las 14 provincias del país, porque antiguamente no existía.
Correcto.
Habían 6 provincias. Pero después de la Constitución Comunista de 1976, es una de las 14 provincias. En el censo de 1953, el municipio de Guantánamo contaba con 124.685 habitantes. En el 1999 se había duplicado esa población. El padre y la madre de José, de Mario Soler, eran José y Emilia, y eran muy respetados y queridos en esa ciudad. No eran económicamente ricos, pero sí lo eran en espíritu de lucha, en decencia y en amor familiar. José Soler, que había nacido en Baire, otra ciudad oriental, era un destacado empresario que fundó varios negocios, teatro, imprenta, y que trabajó previamente en el correo y como periodistas. Ambos padres eran descendientes de españoles, siempre muy saludables, lo que le proporcionarían una larga vida. Tenía los genes buenos. ¿Cómo que no? 6 hijos nacieron de ese matrimonio.
Eran asturianos.
Asturianos. Sí, señor. Qué familia, ¿eh? ¿Qué clase de familia teníamos? Y seguimos teniendo los cubanos. Pues 6 hijos nacieron de ese matrimonio, 2 de los cuales morirían prematuramente. Mario Antonio crecería en ese ambiente familiar tradicional en Cuba antes de que la Revolución Comunista impusiera el irrespeto y la división. Allí, en el hogar, estaba el abuelo, el padre, a quienes había que respetar, como se respetaba a los vecinos y a los amigos. Él tuvo una niñez normal, con las habituales travesuras de los muchachos. Estudió en el Colegio de las Hermanas Rodríguez, de orientación católica, sin ser precisamente un centro religioso. Era una escuela que podía considerarse grande para una ciudad como Guantánamo. Se cursaba hasta el 8º grado. Allí también estudiaron sus mejores amigos. A los 12 años hubo de hacer un arreglo para que Mario Antonio pudiera ingresar en bachillerato siendo tan joven. En esa época compartía los estudios con las actividades propias de la juventud. Cuando concluyó el 5º año de bachillerato en 1943, salió a La Habana para estudiar medicina. Vivía en casa de huéspedes, lo que era habitual entre los estudiantes universitarios que procedían de ciudades del interior del país, como le sucedió al doctor Azugaray. Pero muy pronto pasó a residir en el Hospital Emergencias como interno. Ese era uno de los grandes hospitales de la capital y del país. Lo sigue siendo. Mario Antonio vivió y trabajó allí hasta el final de su carrera en Cuba. Tenía cubiertos los gastos de vivienda y comida, más de 20 o 25 pesos mensuales, que en aquella época era una cantidad significativa para un joven estudiante. Se sentía bien, era feliz. Todo era trabajar en el hospital, lo que le gustaba, y por lo demás, fiesta y diversión, aunque siempre estuvo al lado de las causas rebeldes de los estudiantes de la Universidad de La Habana. Durante los últimos tiempos del gobierno de Fulgencio Batista, cuando el movimiento revolucionario incrementaba sus acciones subversivas y la lucha armada avanzaba en los frentes montañosos de la Sierra Maestra y del Escambray, la Universidad de La Habana, que también era un frente de lucha urbana, fue cerrada por las autoridades gubernamentales y Mario Antonio y todos los estudiantes universitarios estuvieron más de un año sin asistir a clases. Sin embargo, el joven guantanamero había podido graduarse antes de que la revolución sustituyera a Batista en el gobierno. Yo creo que ahí conviene, doctor, que usted haga un breve comentario de cómo era la Universidad de La Habana en aquellos años.
No, la Universidad de La Habana era la primera que se en Universidad de Medicina Tropical, se consideraba la primera aquí en América y en el mundo en general. La primera escuela de medicina tropical, y era una escuela que estaba muy, muy adelantada, y los profesores eran por oposición, no por nombramiento, eran por oposición. Tenía que ir a unos exámenes y tenía que ser tremendos profesores. Y muchos de estos eran especializados en Europa, en Francia, en España, en Alemania y aquí en los Estados Unidos. Y iban a Cuba y tenían que ir a oposición, exámenes de oposición, y entonces obtenían la cátedra. Es decir, que el edificio de la Escuela de Medicina estaba allí en 25 I, en el Vedado, la calle I 25, y estaba por la parte de atrás, era un edificio de 5 pisos, y por la parte de atrás se salía por una puerta que había y se entraba en el Calixto García, en el hospital universitario, para hacer las prácticas, etcétera, etcétera. Así que no había que dar la vuelta por la calle, ¿ves? Y ahí salió fue la educación tremenda que se daba allí en esa escuela. Y después, bueno, pues pasó el desastre este, que ahí no hay educación ni hay un caralo, que hay ahí se formó el relajo que se formó y todo se politizó.
Primero la política y después la medicina.
En el caso de Mario Soler, pues entonces él ya estaba, él se quedó trabajando en el hospital de emergencia, que es el que está ahí en Carlos III, enfrente a lo que era la plaza del mercado de Carlos III, y empezó a hacer la carrera allí de cirugía general y de ortopedia. Él terminó allí casi la ortopedia, pero ya fue mucho lo que lo apretaron y salió del país. Se fue con la familia. En aquel momento ya estaba casado ya y salió con la señora y dos niñas chiquitas que tenía. Y vinieron aquí a los Estados Unidos. Claro, entró por Miami y de Miami se fue a Nueva York, en donde ahí aplicó a una residencia de ortopedia y se hizo ya finalmente ortopédico americano para después regresar a Miami y empezar a trabajar en su práctica privada. Yo lo conocí aquí en la práctica y demás, que yo vine para acá, para Miami, a trabajar aquí en el año 75, después de terminar mi especialidad también en Nueva York. Entonces, yo lo conozco a él aquí en los distintos hospitales y eso. Y me hago amigo de él, y como ortopédico y demás y eso, y compartimos en los hospitales, en algunas fiestas, etcétera. Pero cuando empieza el problema de la guerra en Nicaragua, que yo entro en el problema este, en el año 81, 82, ya yo estaba yendo a Nicaragua, en el año 82 fue el primer viaje a los hospitales de la retaguardia de los luchadores por la libertad, los Freedom Fighters, como se llama, de los Contras. Y yo empecé a ir allí, 82, 83, 84, habían casos, se podían llevar los casos estos, yo lo iba de viernes a domingo, después tuve que empezar a ir de jueves a domingo. Y ya en el año 86, 85, 86, eran muchos ya los casos que habían ya alrededor de unos 15,000 hombres peleando adentro de Nicaragua en guerrilla, en la parte de los Contras. Y había mucha acción, y había muchos heridos, y había muchos que se salvaban y los trasladaban a los hospitales de la retaguardia donde yo operaba los de ortopedia. Y entonces tuve que pedir prácticamente permiso allí al jefe de los médicos nicaragüenses para traer otros ortopédicos que me ayudaran, porque era demasiado. Ya tenía que hacer allí en dos o tres días 30, 35 casos mayores de reconstrucción, no amputaciones, casos mayores de reconstrucción. Y era un tiempo que se consumía y necesitaba yo a alguien que me ayudara. Y se lo pedí a Mario Soler un día ahí en el hospital Coral Gables y me dijo, ok, yo voy contigo. Y fue la primera vez y de ahí estuvo conmigo hasta el final.
Y vamos a continuar hablando de Mario Soler en la próxima, en el gran programa.
Un gran cubano, una gran persona, fue como un hermano mío.
Y hay muchas anécdotas sumamente interesantes que vamos a traer en nuestro programa.
La del gallo
y muchas más que vamos a traer en los siguientes programas. Estimados amigos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestro programa de hoy.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Nuevamente con ustedes, estimados amigos. Recuerden que esperamos su carta, sus comentarios. ¿Qué prefieren escuchar? ¿Qué tema quieren que nosotros tratemos? Sus comentarios sobre lo que hacemos y lo que ustedes quieren que hagamos. Escríbanos a La Medicina al Día a la siguiente dirección: POBOX521868, Miami, Florida 33152, con la sigla de Estados Unidos de América, que es USA, como todos conocen. También pueden escribirnos por internet, ahora que hay un poquitico más de espacio, aunque sea pequeño, de oportunidad de escribir por internet. Escríbanos a lamedicinaaldiarm@gmail.com. Repito, La Medicina al Día RM, todo en minúscula, @gmail.com. Y continúa nuestro programa con la entrevista que ya ha sido previamente anunciada.
Pues como habíamos anunciado previamente, tenemos el honor hoy de tener con nosotros invitada a la doctora María Elena Álvarez, que es doctora en veterinaria. aquí van a pasar por todas las ramas, igual que en el ejército hay la rama de la aviación, de la marina, de la infantería. Aquí también, esta es una rama de la medicina, la medicina veterinaria, que es importante porque es la que cuida de nuestros amigos, los animales, y cuida también de aquellos animales que le dan comida al ser humano. La doctora Álvarez es graduada en veterinaria allá en Argentina, en La Plata, en Argentina, y después hizo un curso de especialización aquí en el estado de Alabama. Y posteriormente, pues ella ha estado trabajando en su práctica privada. Nosotros vamos a tener una serie de programas con ella porque es muy interesante y no he oído yo nunca en la radio de aquí de Miami o del exterior, nunca un programa con un veterinario que hable y que pueda dar consejos para los animales, porque es muy importante. Por lo tanto, en este programa de hoy yo le pedí a la doctora que si podíamos hacer un programa sobre todo sobre los perros, que es el mejor amigo del hombre. Siempre, ¿quién no tiene un perrito en la casa? ¿Quién no ha tenido? ¿Quién no tiene un familiar que tiene un perrito? Pues es muy interesante y le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Y si una familia quiere adoptar un perro, ¿qué consejo puede darle especialmente sobre la raza que más le convendría?
Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta al escoger un perro. Y esto es muy importante porque si no se escoge una mascota que esté de acuerdo con el estilo de vida del dueño, muchas veces se termina en que hay que deshacerse del perro. Por ejemplo, hay perros que tienen mucha energía y requieren un patio, requieren espacio para saltar, para correr, etc. Como sería el Weimaraner, el pastor alemán, el Schnauzer y muchos de los Terriers. Estas no son razas a escoger si uno vive en un apartamento pequeño. En esos casos convendría más un perro con un estilo de vida sedentaria, como es el bulldog inglés. Al igual, se debe considerar la edad del perro. Un cachorro o un animal joven va a ser más activo que un adulto. A veces conviene adoptar un perro con más de 3 años que ha pasado esa etapa de jugar y de romper, especialmente si el dueño es una persona mayor. En el caso de una familia con niños, conviene escoger un perro que sea de una raza dócil y tolerante, como es el Golden Retriever, el Beagle, el Collie, etc. También hay razas que son más propicias para personas que padecen de alergia. Serían las que pierden poco pelo, como el Poodle o el Schnauzer. Muy comúnmente veo familias que tienen que deshacerse de su mascota porque alguien en la casa tiene alergia al perro. Y también he tenido personas mayores que adoptan perros grandes, jóvenes, fuertes, que no pueden manejar y se convierten en un peligro para el mismo dueño. Por eso conviene informarse bien sobre qué tipo de perro se va a obtener.
Muy bien, muy 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 bien acertada esa respuesta. Pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son las razas más comunes de perros?
Yo diría que hay varias razas que han sido comunes por muchos años, como el Labrador Retriever, el Golden Retriever, el Pastor Alemán, el Boxer, el Shih Tzu, el Poodle, que en algunos países se llama Caniche, el Dachshund, que es el perro salchicha, el Cocker Spaniel, el Chihuahua y más. Y recién hay dos razas que han aumentado muchísimo en popularidad, que son el bulldog americano y el bulldog francés. También en los últimos años se han desarrollado una clasificación de razas nuevas, que son las llamadas razas híbridas. Estas se logran al cruzar intencionalmente dos perros de raza pura, pero de diferentes razas, con el fin de lograr un perro con un tipo específico. Sería la primera generación entre dos perros de raza distinta, como por ejemplo el Golden Doodle, que se obtiene al cruzar el Golden Retriever con el Poodle. Se hace con el fin de obtener un perro con mejores cualidades y menos defectos. Por ejemplo, el Golden Doodle es un perro que, a diferencia del Golden Retriever, no tiene ese pelaje sedoso y dorado. En vez, tiene el pelo como el del Poodle, con el beneficio que suelta muy poco pelo, siendo mejor para personas que padecen de alergia.
Ahora estamos hablando con la mascota, se cogió la mascota. ¿Qué cuidado hay que tener con estos animalitos?
Bueno, al igual que las personas, el animal va a necesitar atención médica. Desde una temprana edad se empieza con los chequeos de parásitos intestinales y las desparasitaciones. Esto es sumamente importante porque hay parásitos que son comunes en perros que tienen potencial zoonótico, o sea, que pueden ser transmitidos de animal a persona. Me refiero a los anquilostomas y toxocara, que causan en persona lo que se conoce como larva migrans cutánea y larva migrans visceral. La larva migrans cutánea es una dermatitis que causa una picazón severa debido a que el parásito migra por debajo de la piel. Y en la larva migrans visceral, la larva, que es el nombre dado a la forma inmadura del parásito, migra a los órganos, incluyendo el cerebro y el ojo. Si va al ojo, causa pérdida de la visión permanente. Esto es algo que se ve más comúnmente en los niños que en los adultos, porque no siempre se acuerdan de que tienen que lavarse las manos. Por eso, como dije recién, las desparasitaciones son muy importantes. Lo son para el bienestar del perro y aún más importante por el tema de salud pública.
De las vacunaciones, porque los animales también hay que vacunarlos como se vacunan los humanos. ¿Qué me puede decir?
La ley exige que todo perro sea vacunado contra la rabia a partir de las 12 semanas de edad. Se repite esta vacuna un año después y se refuerza cada 1, 2 o 3 años, dependiendo de las leyes, del lugar donde habita el perro y de las indicaciones del producto siendo utilizado. Yo vacuno contra la rabia de la siguiente forma. La primera dosis la doy entre 2 y 16 semanas. Refuerzo un año después y entonces cada 3 años.
¿Es nada más contra la rabia o hay otras cosas, otras vacunas también que hay que poner?
Esa es la única vacuna exigida por ley, pero también es muy importante vacunar contra infecciones prevalentes para las cuales existen vacunas. En medicina veterinaria dividimos las vacunas en vacunas básicas, que son las recomendadas para todos los perros, independientemente de su estilo de vida, y las no básicas, que son las recomendadas para perros basándonos en su nivel de riesgo. Las básicas incluyen la vacuna contra el moquillo canino, que aquí en Estados Unidos se llama distemper. Es una infección viral que afecta al sistema respiratorio, gastrointestinal y por último al neurológico, y causa una mortalidad elevada. La próxima sería la contra el parvovirus canino, que es una infección también causada por un virus que causa una severa diarrea con sangre porque el virus ataca a la pared interna del intestino delgado, que es la responsable de la absorción de nutrientes y de formar una barrera de defensa contra la gran cantidad de bacterias que están en el intestino. Y la última vacuna básica sería la contra la hepatitis infecciosa canina, también causada por un virus, que como blancos principales tiene a las células de la pared interna del sistema vascular y las células del hígado. Las vacunas no básicas incluyen la contra una infección causada por Bordetella bronquicéptica, que es la que causa la traqueobronquitis infecciosa canina, o lo que comúnmente se llama tos de las perreras. Es parecido al whooping cough, bueno, lo que se llama whooping cough en inglés o tos ferrina en español, causada por Bordetella pertussis, que causa una tos seca constante que puede durar varias semanas. Y por último, también como vacuna no básica, está la de la leptospirosis, que es una infección bacteriana que afecta principalmente al hígado y a los riñones. Y además es una infección zoonótica, o sea que puede ser transmitida del perro al dueño o a cualquier otro humano.
Oh, muy interesante. Y las vacunas estas que se le dan a los perros, ¿habría alguna situación de riesgo o para darle la vacuna al perro? ¿O qué situación se aconsejaría no vacunar al animal?
Okay. Hoy en día las vacunas son bien seguras. Y aunque no es imposible, es muy poco probable que las vacunas causen una reacción adversa. De cualquier modo, mientras no existen estudios que aten a las vacunas a problemas específicos, no se deberían de dar más de lo necesario. Por ejemplo, hay estudios que muestran que la inmunidad generada por la vacuna contra el moquillo, el parvovirus y la hepatitis dura en un perro adulto por lo menos 3 años. Entonces, no se debieran de dar con mayor frecuencia. También, al vacunar a un animal, se debiera tomar en cuenta el tamaño del paciente. Los perros chiquitos son más sensibles y a veces el mismo día o el día siguiente a las vacunas están medio tumbados, con menos energía, menos apetito y hasta doloridos. Yo prefiero en mis pacientes de menos de 10 libras dar las diferentes vacunas en días distintos para que el efecto no sea tan fuerte. Otra cosa a tomar en cuenta es la salud del perro. Yo solo vacuno animales que están saludables, porque de lo contrario, la respuesta inmune que van a generar puede ser insuficiente para protegerlos.
Hablando, se me ocurre ahora hacerle una pregunta. Recomendaciones médicas para las mascotas en cuanto a castrar los perros, etcétera.
En general, yo recomiendo castrar a los perros. Pero voy a
los machos y las hembras.
Voy a explicar bien el porqué.
Sí.
Cuando estamos hablando desde un punto de vista de controlar la sobrepoblación de perros que existe, sí, por esa razón, machos y hembras. Más de 30.000 perros y gatos entran al Miami-Dade Animal Services por año. Y conviene implementar medidas para bajar la cantidad de animales reproduciéndose. La forma más fácil de lograr esto es a través de la castración. Por eso el condado exige que los perros que ellos ponen en adopción sean castrados. Y por eso la licencia de un perro castrado cuesta la mitad que la de un perro intacto. Usan el ahorro de dinero como incentivo para que el público tenga sus mascotas castradas. En cuanto a beneficios de salud para el animal, en general se aconseja castrar a la perra hembra y se hace más o menos a los 6 meses de edad. Las razones son las siguientes. Cuando la hembra entra en celo, las hormonas causan cambios en las glándulas mamarias que en el futuro pueden convertirse en cáncer. Entonces, se debiera castrar a la perra antes de su primer celo. De esta forma se previene específicamente el cáncer de mama por más de un 99%. Pero con cada ciclo de estro, ese beneficio se va perdiendo rápidamente y no existe después que la perra tiene más de 2 años y medio. También se aconseja castrar a la hembra porque muy comúnmente desarrollan piómetras. Una piómetra es una infección en el útero donde el útero se llena de pus. Una perra con una piómetra está muy enferma. Está letárgica, deja de comer, tiene vómito. Y si el cérvix, o sea, el cuello del útero, está abierto, va a tener una obvia descarga por la vulva. Pero si el cérvix está cerrado, no tienen la descarga, están aún más enfermas y el diagnóstico es un poco más difícil. El único tratamiento que existe es sacarle, por medio de una cirugía, el útero infectado al animal. O sea, castrarla en ese momento de emergencia. Pero es una castración más peligrosa, porque el animal está enfermo y el útero está friable, pudiendo romperse y llevar a una peritonitis o una sepsis. Ya que las piómetras se dan con bastante frecuencia, aconsejamos castrar a las hembras como forma de prevención.
¿Y los machos?
En cuanto al perro macho, en realidad no hay razones para aconsejar la castración con el fin de prevenir problemas médicos. Antes, se creía que castrar al perro prevenía el cáncer de próstata. Pero los estudios más recientes están en desacuerdo e incluso algunos han mostrado un aumento de cáncer de próstata en los machos castrados. Lo que sí pasa en algunos perros, al igual que en los hombres, es la hiperplasia de próstata benigna, que es un aumento de tamaño de la próstata debido a la hormona testosterona producida por los testículos. Causa signos clínicos como dificultad orinando, sangre en la orina y repetidas infecciones de orina. Si un perro desarrolla esta enfermedad, se aconseja castrarlo y al retirar la fuente de testosterona, la próstata se reduce de tamaño y los signos clínicos desaparecen. O sea, la castración no hay que hacerla de antemano porque da el mismo resultado si se hace una vez desarrollado el problema y la castración no es más riesgosa en ese momento.
Hemos visto muchos perritos con distintos problemas y demás, catarata, esto, lo otro, pero bueno. ¿Qué hay, si la, de acuerdo a la raza, hay alguna raza que tengan una alteración de su sistema más que la otra? ¿Qué son los problemas que usted ve con más frecuencia a medida que el perrito se va poniendo viejo?
Es cierto que cada raza tiene problemas de salud que son comunes. Y por eso es que se dice que los perros que no son de raza pura son más saludables. En general, los problemas ortopédicos de cadera son más comunes en los perros grandes y los de rodilla pasan más en los pequeños. Por ejemplo, se ve mucha displasia de cadera en el pastor alemán, en el golden retriever y en el bulldog americano, mientras que son más comunes las luxaciones de patela, que es cuando la rótula se sale del lugar, en los shih tzus, en los chihuahuas, en el bulldog francés, etc. Los problemas de columna debido a discos herniados se ven en varias razas comunes, como el beagle, el cocker spaniel, el shih tzu, el dachshund y algunas otras. Si uno tiene un dachshund, que es el perro salchicha con las paticas cortas y con el torso exageradamente largo, Es muy, pero muy común que desarrollen discos herniados de columna y requieren cirugías que son bastante costosas. Por supuesto, eso es algo a tener en cuenta si alguien se va a hacer dueño de un Dachshund. Yo tuve una cliente que tenía 3 Dachshunds y la pobre tuvo la mala suerte de que uno de ellos desarrolló parálisis de los miembros traseros. Y al día siguiente, por cosas de la vida, otro de sus Dachshunds desarrolló el mismo problema. Yo referí a los 2 perros al neurólogo, que por supuesto es la mejor opción, pero también es la opción más cara. Las cirugías de columna cuestan entre $5,000 y $10,000, o sea, bastante, bastante dinero. Bueno, otros problemas que suelen verse con mayor frecuencia en ciertas razas son el cáncer en el boxer y el golden retriever. En realidad vemos mucho cáncer en perros, pero aún más en estas razas. Y debido a eso, si el dueño o el veterinario se encuentra alguna masita o tumor en uno de estos perros, inmediatamente recomendamos una biopsia. Otros problemas comunes sería la dificultad respiratoria en las llamadas razas braquicefálicas, que son esos perros que tienen el hocico corto, como el bulldog o el pug.
El Boston Terrier, ¿verdad?
El Boston Terrier también es una raza braquicefálica. Dado que los perros no eliminan calor por medio del sudor porque no sudan, y en vez bajan su temperatura a través de las vías respiratorias cesando, estas razas comúnmente sufren golpes de calor. Las razas braquicefálicas tienen un síndrome donde las aberturas nasales son sumamente pequeñas. Tienen el paladar blando muy largo y la tráquea con un diámetro reducido. Esto causa que no puedan respirar eficientemente.
Y por la noche roncan cuando están durmiendo.
Sí, siempre roncan. Sí. Constantemente están roncando.
Yo he tenido Boston Terry.
Ajá.
Oh, y eso es, parece un hombre roncando.
Sí, hacen un ruido.
Un ruido.
Hay cirugías que se hacen para corregir esas aberturas nasales que son muy chiquitas, donde se le corta el ala lateral.
Ah, sí.
Y entonces ya mejora mucho.
Qué interesante.
Bueno, esas razas braquicefálicas, como no pueden eliminar el calor, no son perros para dejar afuera. Hay que tener mucho cuidado aquí en Miami. Se aconseja tenerlos adentro con el aire acondicionado puesto.
Óigame, catarata. Que se ha visto tanta catarata. ¿Y qué se hace con esto de las cataratas?
Bueno, depende. En perros muchas personas a veces piensan que tienen catarata y tienen lo que se llama nuclear sclerosis, que es un cambio de lente donde toma un color azul grisáceo. Y es normal como parte del envejecimiento. La catarata se ve como una patología y la vemos muy comúnmente en perros cuando desarrollan diabetes y esa diabetes no está controlada. Muchas veces uno tiene un perro que te lo traen y ve que ha desarrollado catarata. Empieza a hablar con el dueño y el perro está tomando más agua, está orinando más y termina que es a causa de que tiene diabetes.
Sí, interesante. En cuanto a la fisiología de los perros, en la edad en comparación con los humanos, ¿cómo se ve eso?
Dicen que en promedio un año es 7 años en una persona, pero eso varía en el tamaño del perro. Uh-huh. En los perros chiquitos serían menos años y en los perros grandes más años. O sea, el perro grande dura menos.
El perro grande dura menos porque el pastor alemán, el gran danés, y esos son animales que duran menos que los poodles, los pequeños estos, el dalmatian, etcétera, que duran mucho más años. Nosotros hemos tenido de los dos y nos pasa esto, ¿no? Que se nos el tiempo se nos va con el animal.
Sí.
Entonces, tú tenías una pregunta.
Yo tengo un comentario más que una pregunta. Queremos a nuestras mascotas, las queremos, las protegemos, nos hacen la vida mejor, ¿verdad?
Una pregunta que yo tenía, ¿cuánto el embarazo de cuántos meses es y cuánto es lo que ellos pueden cargar la perra?
Bueno, eso es interesante. La perra más o menos tiene un embarazo que dura 2 meses. La perra chiquita suele tener camadas más pequeñas que la grande. También depende de cuántas veces se cruza con el macho. Entre más se cruce con el macho, más cachorros va a desarrollar. E incluso la perra es la única especie que puede tener una gestación con cachorros de distintos machos. Parte de la camada puede ser de un macho y parte de otro macho.
Qué interesante, yo no me imaginaba que eso fuera posible.
Pero siempre hay que esperar 2 meses para poderla cargar otra vez.
No, la perra entra en celo 2 veces al año. Gestación dura 2 meses.
Dos meses. Tiene que esperar.
Pero como mucho puede tener 2 camadas por año.
Correcto, es decir, que tiene que esperar que ovule.
Sí.
Los Boston Terry, hay que hacer muchas veces cesárea en algunos perros. El Boston Terrier es uno de ellos, ¿no?
Sí, el Bulldog. Perros, porque son muy cabezones. Muy cabezones. Y es muy difícil que la perra los para naturalmente.
Los pueda parir natural. Es decir, el Boston Terrier, el Bulldog francés, el Bulldog inglés también.
El Bulldog inglés, sí.
Y esto, ¿cuánto es que tienen estas perras? ¿Cuántos cachorros tienen? ¿Cuántos paren ellos?
Varía, a veces.
¿Dos o tres o cuatro?
Bueno, cuatro más o menos lo que sería un bulldog francés, sí. Pero un bulldog americano te puede tener 10.
Sí, porque es mucho más grande. Uh-huh. Esto puede pesar hasta 60 libras, ¿no?
El bulldog americano, sí. La hembra puede pesar 60 libras, el macho más.
Los atos, que nosotros en Cuba llamamos los atos, hay variedad en los atos con los de raza. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Bueno, en general, como dije anteriormente, son más saludables porque no se ven esos problemas repetidamente. Como hay ciertas razas que repetidamente vemos el mismo problema. O sea, a mí me dicen que tengo un Dachshund enfermo y ya pienso, tiene un disco herniado, está paralizado. Y aunque me digan, el Dachshund tiene vómitos, entonces yo sé que estaba teniendo problemas caminando, el dueño le metió un árbol y por eso tiene los vómitos.
En el último minuto que nos queda, en cuanto a la alimentación, aquí hay todo tipo de alimentación, bolitas y no sé cuántas cosas, pero en Cuba hay lo que pueda. Los perros pueden comer boniato y pueden comer cualquier cosa, no pasa nada.
Depende. Hay muchas cosas que los perros no pueden comer porque es tóxico, como ejemplo las uvas. Las uvas dañan los riñones en los perros y varía. A veces una uva es suficiente y hay perros que a lo mejor se comen 15 uvas y no le pasa nada. Entonces no todo lo que nosotros podemos comer lo pueden comer los perros.
¿Y el chocolate? ¿Qué pasa con el chocolate?
El chocolate también es tóxico para los perros, causa problemas neurológicos, afecta también al corazón, pero en general el chocolate depende qué cantidad y qué tipo. El chocolate oscuro es mucho más peligroso que el chocolate de leche. El chocolate blanco en realidad no lo hace nada.
Bueno, pues muy interesante, doctor, tenemos que seguirla trayendo.
Sí, ¿no? Muchas gracias a la doctora. Como siempre, una clase espectacular.
Naturalmente. Estimados amigos, pues dándole las gracias a la doctora Albert, nos despedimos hasta la próxima semana en La Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
En este momento, ¿estás teniendo pensamientos positivos o negativos? ¿Lo que estás pensando, te gustaría que se manifestara? Si la respuesta es no, ahora eres consciente que entretienes pensamientos negativos en tu centro de visualización creadora, que es tu pantalla mental. En vez de autocensurarte por eso, tómalo como una oportunidad de corregirte y reemplaza ahora mismo esos pensamientos por otros más de acuerdo a la salud, el amor y las oportunidades que quieres manifestar en tu vida. La vida no te piensa a ti, tú piensas la vida y la estás creando de instante a instante a través de tus pensamientos. Así que piensa bien y acertarás. Y empieza ahora. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.